México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta, en esta mañana de martes 23 de mayo de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Asimismo, pues en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGUPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este martes 23 de mayo. Estas son las noticias. Gobierno de Nayarit busca recuperar terrenos del FIBA. La actividad volcánica del Popocatépetl afecta al menos 12 vuelos procedentes de la Ciudad de México a Puerto Vallarta. Niega Secretaría de Salud Jalisco brotes de COVID-19 en Puerto Vallarta. Dice que son contagios y estos van a continuar. Y en más noticias, recibirá Puerto Vallarta Fandango por la lectura, este programa del gobierno federal, ya le vamos a tener todos los detalles, y es el capital social, el principal activo de Bahía de Banderas. Abuso de gobiernos pasados ocasionaron la sequía, así lo señala el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Del 25 al 28 de mayo se llevará a cabo la Bienal Mario Vargas Llosa en memoria de Raúl Padilla López, Literatura para Tiempos Recios. En más noticias de Jalisco y Nayarit, integrantes del colectivo Madres Buscadoras en Jalisco se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la calzada Lázaro Cárdenas a la altura del fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque. Cerraron uno de los carriles y exigieron la pronta entrega de cuerpos de personas desaparecidas ya que fueron localizados. Y a partir del 3 de junio próximo, los 35.000 estudiantes de secundaria y preparatoria de Jalisco que serán seleccionados en los próximos para cursar de manera gratuita el idioma inglés y que lo podrán hacer a través de la plataforma del programa Recrea Inglés, en el que se invertirán 143 millones de pesos, explicó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, se encontró que durante 2011, sexenio de Ney González, se entregaron casi 5.600 permisos de autotransporte, entre ellos de taxi, transporte público, carga y demás. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de 6 votos invalidar en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del gobierno federal. Estas y más noticias con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría de 6 votos, invalidar en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como de interés público y seguridad nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy en la mañanera que su gobierno otorgará visas temporales a centroamericanos para trabajar en las obras públicas del país, como el Tren Maya. El Pleno del Congreso de Perú analiza declarar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, persona non grata, además de demandar al Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que viola flagrantemente el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico y afecta los derechos y expectativas del Estado peruano. Por su parte, el mandatario mexicano respondió que sería para él un timbre de orgullo.
Señal Internacional.
Los niños del Cuerno de África están viviendo una crisis de hambre, desplazamientos, escasez de agua e inseguridad de una escala enorme sin precedentes, lo que ha llevado a más de 7 millones de menores de 5 años a necesitar apoyo nutricional urgente, advirtió la UNICEF. Mueren 20 niños tras desatarse un incendio en una escuela de Guyana. El fuego comenzó poco después de la medianoche en la escuela, que instruye sobre todo a niños indígenas entre 12 y 18 años. Los líderes de Corea del Sur y la Unión Europea acordaron el lunes aumentar la presión sobre Rusia por la guerra contra Ucrania y condenar las pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.
Hoy, 23 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Miguel, Juan, Desiderio y Gilberto. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica, el Día Internacional del Fútbol Femenino, el Día Mundial de la Tortuga y, por supuesto, el Día Mundial contra el Melanoma. Y recordamos que en 1962 muere asesinado en Xochicalco, Morelos, Rubén Jaramillo, un gran líder agrario. En 1963, Central Park en Nueva York es declarado Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos. En 1995, en el campo de la informática, la empresa Zoom desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java. Y en el año 2008, 12 países sudamericanos acuerdan formar una unión para reforzar los lazos económicos y políticos y firmar un tratado en la cumbre de Brasil. El tratado creó la Unión de las Naciones Sudamericanas.
Gracias a nuestro compañero por pasar las efemérides en Salto Oral, Paulino Barraza. Y bueno, el día de hoy no tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo, pero rápidamente le voy a comentar sobre la temperatura, pues amaneció con cielo despejado, con una temperatura que tendremos de 27 grados centígrados en este momento, y estará fluctuando entre 31 grados y 21 grados. En estos momentos estamos a 27 grados, esto en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Desde luego, comentarles, amigos del auditorio, que el maestro Víctor Manuel Cornejo López estará ya en breve con nosotros. Y bueno, mientras, no a su estilo ni como él lo hace, pero le vamos a tener desde luego también la calidad del aire en Puerto Vallarta, ¿sí? El riesgo muy bajo para la salud, no hay ninguna posibilidad, y sobre todo hay que reducir las actividades intensas o prolongadas, nos dice en la recomendación. Y por lo pronto, desde luego también informarles sobre la cuestión de lo que ha dejado los incendios aquí en Puerto Vallarta y en nuestra región, obviamente ha afectado la calidad del aire en Puerto Vallarta y en toda la región de Jalisco, donde se han vivido pues este tipo de situaciones que tienen que ver con el aire, la calidad del aire. Y bueno, ya que estamos en esto, rápidamente déjeme comentarle sobre el Popocatépetl, cómo ha estado, lo que ha afectado, incluso se han afectado algunos vuelos desde el gobierno del Distrito Federal, allá por la Ciudad de México, ha estado también afectando buena parte de estos en el aeropuerto. Varios vuelos que ya le vamos a tener en un momento más. Nos vamos con más información.
Señal Financiera.
Nos vamos con las finanzas, y desde luego que nos hace falta, ¿verdad?, el maestro Víctor Manuel Cornejo, con su estilo muy peculiar de dar la información del pronóstico del tiempo. Bueno, me voy con las finanzas, me voy, amigos del auditorio, con esta situación que está viviendo el gobierno federal. Amparos para frenar obras del gobierno son promovidos por ministros de la Corte, dijo hoy el presidente de México, y lo que conlleva desde luego esto en conferencia matutina hoy, 23 de mayo, desde Palacio Nacional, acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario de la misma, Hugo López-Gatell, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y el director general del Instituto Mexicano de el Seguro Social. Y desde luego, bueno, pues esto de la situación de las obras es un asunto pues difícil, delicado, pero asegura que saldrá adelante. Y bueno, en los mercados, pasándonos al tema de las bolsas asiáticas que subieron ante las negociaciones sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Y en este momento son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, le tengo la cotización y también comentarle que, por ejemplo, ayer Wall Street cerró mixto, se enfocó en reuniones sobre el techo de la deuda en Estados Unidos. Y la cotización es la siguiente, amigos del auditorio, en estos momentos el dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 38 centavos, a la venta 18 con 42. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 95 centavos, se vende a 17 con 96. El dólar canadiense se compra 13 pesos con 29 centavos. Repito, el dólar canadiense se compra a 13 pesos con 29 centavos, se vende a 13 con 30. El euro se compra a 19 pesos con 8 centavos, se vende a 19,63. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos. Y bueno, por lo pronto, usted ha estado en Nuevo Vallarta, hoy Nuevo Nayarit, usted ha estado en todos estos terrenos que forman parte del FIBA. Hay una problemática realmente muy difícil en lo que vienen siendo los terrenos del FIBA y algunas casas también. En lo que conocemos todavía como Nuevo Vallarta o ahora Nuevo Nayarit. Al regreso de la pausa le voy a tener información y algunos datos muy interesantes que tienen que ver con estos terrenos del FIBA en Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, los vecinos de Nuevo Vallarta, que todos conocemos como Nuevo Vallarta desde siempre y ahora, bueno, pues le han puesto Nuevo Nayarit, han hecho una serie de reportes, se sienten pues afectados, incluso por varios operativos que han tenido ahí la Fiscalía General de Nayarit y ahora... Bueno, pues se dice que el gobierno de Nayarit busca recuperar terrenos del FIBA. Es nuestro compañero Javier Santos que nos tiene el reporte.
Buenos resultados ha dado la recuperación del patrimonio del gobierno del estado relacionado con el mega operativo del Fideicomiso de Bahía de Banderas, FIBA, afirmó el subfiscal Rodrigo Benítez, al tiempo de dar a conocer que en el último año del gobernador Ney González se expidió más de 4,000 permisos de autotransporte, entre ellos 40 a un empresario de Bahía de Banderas. El jefe policíaco sostuvo que en las investigaciones del tema FIBA les ha ido muy bien y agregó que ya terminaron de solicitar las órdenes de aprehensión contra grupos empresariales y de personas relacionadas con los desfalco al erario público. Habla Rodrigo Benítez, subfiscal.
Ya terminamos de obtener las órdenes de aprehensión en realidad contra los grupos empresariales o las personas de mayor relevancia. Hemos obtenido también diversas vinculaciones a proceso con esta figura novedosa del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo cual ya hemos hablado, de judicializar a las personas jurídicas, a las empresas, para efectos de evitar precisamente ese tipo de estrategias en las cuales se esconden en las empresas, muchas de estas que son fachada, la propiedad de los inmuebles y no poder llegar ahí. Entonces, hemos avanzado mucho en estas judicializaciones.
No solo eso, dijo el subfiscal Rodrigo Benítez, sino que ante la clara y solidez de las investigaciones se tienen ya acuerdos para que el gobierno estatal obtenga los terrenos apropiados de manera ilícita por empresarios.
El gobierno del estado ya va a tener con toda la seguridad jurídica y la certeza la recuperación cuando, por ejemplo, nada más pongo uno como ejemplo, una empresa importante del orden estatal que ya fue vinculada a proceso. Estamos por cerrar ya el acuerdo reparatorio en el cual va a devolver una propiedad de cerca de 10 hectáreas de un gran valor. ¿Por qué? Porque ya del cúmulo de la información encontró que uno de los empresarios que más han cometido este tipo de delitos le pagó un adeudo de cerca de 16 millones de pesos precisamente con una propiedad pues que nunca la pagó, que en realidad fraudulentamente salió del patrimonio del Estado y por tanto al reconocer la contundencia de la evidencia del origen ilícito de esa propiedad, el empresario pues además de querellarse en contra de quien le pagó indebidamente va a darle esa seguridad jurídica ya de devolución de la propiedad al gobierno del Estado.
Asimismo, el subfiscal dio a conocer nuevos hallazgos en las investigaciones en el gobierno de Ney González, a quien se le ha decomisado decenas de propiedades. Ello a pesar de que hubo quema e inundaciones de archivos, dijo. Veamos de qué se trata.
En una investigación con información de la Secretaría de Finanzas, en los últimos meses de la administración del exgobernador Ney en el 2011, se expidieron 4,569 permisos de autotransporte. Por ejemplo, un empresario muy importante de la zona de Bahía de Banderas, nada más él le dieron 40 permisos de autotransporte desde entonces y que actualmente todavía se encuentran por ahí circulando.
Finalmente señaló que existen nuevas carpetas de investigación contra Ney, actualmente prófugo, y cuyos permisos podrían ser anulados, señaló el subfiscal Rodrigo Benítez. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, pues ahí está prófugo Ney González. Déjeme comentarle que también hay muchas familias afectadas que forman parte del proceso judicial. También hay familias que de pronto pues fueron sacadas de sus casas, tuvieron que enfrentar una serie de situaciones, obviamente, en esta búsqueda del desfalco en FIBA, que alcanza más de 800 millones de pesos. ¿Qué historias, no? ¿Qué historias? Algunas historias se ocultan, se vuelven cómplices algunos gobernantes, en este caso el proceso judicial que se lleva a cabo, obviamente ha afectado a algunas personas que compraron bien, que compraron de buena fe, otras no lo hicieron así. Ahí están exhibiendo, aunque no dicen el nombre, de algunos empresarios o uno en particular que prácticamente se adueñó de todo Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit ahora. Por lo pronto, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Amigos del auditorio, muchos vecinos no dicen las cosas, no dicen lo que está pasando porque realmente tienen miedo. Algunos no están viviendo en su casa y otros, desde luego, pues han estado usufructuando a través de actos de corrupción con posesiones ilegales o venta fraudulenta de algunas propiedades y terrenos. Por lo pronto, vamos a ver en qué termina esta historia en la que hay varios terrenos que están embargados, varios terrenos que dicen que son que están en este proceso judicial. Y bueno, por lo pronto el acuerdo con la acusación busca quedarse con los terrenos recuperados que fueron adquiridos, algunos por propietarios que no tienen ninguna relación con Ney González, otras sí la tienen. Sin embargo, bueno, pues ahí está esta operación. Algunos han actuado de manera correcta, otros no, porque hay familia que tienen que tiene miedo. Han denunciado también a la directora del FIBA, que busca quedarse con varios terrenos, así lo dicen los vecinos de Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit. Vamos a ver qué sucede, pero siempre la cuestión inmobiliaria, ¿no? Cuando no es del lado de Bahía de Banderas, es del lado de Puerto Vallarta. Así que hay mucho cuidado que tener en esta situación. Fíjese, por ejemplo, hay completamente camellones que han sido tomados por empresarios para construir. Ahí está Cocoteros, por ejemplo, que está cerca del fraccionamiento Los Árboles, en donde también, ¿cómo es posible que toda una infraestructura, todo un camellón sea tomado por algunos empresarios porque en su momento exgobernadores pues simplemente se los vendieron? O hubo por ahí situaciones no muy claras también. Vamos a pasar a otro tema y déjeme comentarle. La actividad volcánica del Popocatépetl ha afectado al menos 12 vuelos procedentes de la Ciudad de México a Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene reporte.
Al menos 12 vuelos procedentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Puerto Vallarta, han registrado afectaciones debido a la actividad volcánica que ha tenido el Popocatépetl, según datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Debido a los cierres registrados en la terminal aérea capitalina, del domingo 21 a las 13 horas del martes 22 de mayo, 7 operaciones han sufrido demora y 5 más cancelación, detalló el GAP. La actividad que el coloso ha tenido en los últimos días ha obligado a las autoridades a elevar el semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 3, lo que representa la presencia de actividades eruptivas de explosividad baja a intermedia. Pueden esperarse explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones del entorno y en algunas ciudades más cercanas. Asimismo, afectación a la navegación aérea, crecimiento importante de domos y la posibilidad de expulsión de magma y explosiones importantes de intensidad creciente que lanzan fragmentos a distancia considerables, según detalla el portal del Gobierno de México. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y vámonos con este comentario, amigos del auditorio. Déjenme decirles que es el capital social el principal activo de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene información.
Una experiencia muy importante en cuanto a datos se obtuvo durante los 7 días de talleres de participación social para la construcción del Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo para el municipio de Bahía de Banderas, que concluyeron este lunes en la presidencia de Bahía de Banderas. Así lo afirmó Jesús Rodríguez Rodríguez, coordinador técnico de estos talleres, quien resaltó que durante estos 7 días recorrieron localidades, entre ellas San José, Bucerías, Bahía de Banderas y Nuevo Nayarit, en la zona del centro empresarial, entre otras. En ellos se encontró una diversidad de opiniones de los participantes, señaló Jesús Rodríguez Rodríguez, coordinador de los talleres, y a quien escuchamos ahora.
Encontramos una diversidad enorme de agentes locales con posicionamientos y propuestas distintas para la caracterización, y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy importante en cuanto a datos y en cuanto a escuchar a distintos personajes, desde empresarios, y nos encontramos con mujeres lactantes que acudieron a nuestros talleres, nos encontramos también con invidentes en nuestros web, con gente que no leía ni escribía, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de la diversidad que encontramos.
El doctor en geografía resaltó que lo más importante y lo que más le asombró fue el capital humano que participó y que existe en el municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos.
Pero sobre todo lo que nos asombra, porque esa es la palabra, y eso lo digo desde un punto de vista académico, venimos a fin de cuentas de la Universidad de Guadalajara, somos investigadores todos, es el capital social con que cuenta Bahía de Banderas. Creo que ese activo es algo que no se debe de perder nunca, y es algo que tiene este municipio para este programa y para muchas cuestiones más de gobernanza y de diversas cosas comunitarias que seguramente, si es tomado adecuadamente, llevarán a este municipio a un lugar muy distinto en el que está.
Jesús Rodríguez dijo que existen otros talleres en esta semana, pero serán con ciertos sectores de la sociedad, entre ellos colegios de profesionistas, empresarios y ejidatarios.
Y cerramos eso ya este periodo de tallereo de sistematización y a preparar el siguiente paso, que ya es los talleres para diagnóstico, pronóstico y seguir pues con el derrotero, con el cronograma del instrumento.
Este lunes participaron alrededor de una veintena de personas, entre ellas Juan de Dios Lomelín, representante jurídico de más de media docena de ejidos. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y precisamente vamos a escuchar la opinión del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, acerca de los talleres de participación social para la construcción del Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo para el municipio de Bahía de Banderas.
Concluye la primera ronda de talleres de participación social para la construcción del Plan de Ordenamiento Ecológico Participativo en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. ¿Pero qué es el ordenamiento ecológico participativo? El ordenamiento ecológico participativo es una herramienta que nos permite a personas y comunidades decidir qué se podrá hacer en cada parte del territorio. Es un proceso de planeación social del territorio en el que todas las personas de las comunidades pueden participar en estos ejercicios. Ejidos y comunidades, grupos étnicos, autoridades locales, municipales y comunitarias, comités comunitarios de agua, grupos educativos, salud, grupos culturales, ciudadanos interesados en el cuidado de la naturaleza, sectores productivos y económicos e instituciones del gobierno interesadas. Es muy importante la participación de mujeres, jóvenes y hombres. ¿Para qué sirve un ordenamiento ecológico participativo? Para conservar y preservar el medio ambiente y el patrimonio biocultural de la comunidad, para decidir qué hacer y orientar y cómo hacer en el territorio, para aprovechar de manera sustentable el territorio a partir del saber local y de las formas comunitarias de producción, para orientar las acciones de la vida diaria, productivas, económicas, turísticas, de protección y de crecimiento local con miras a una vida mejor y futura, para regular actividades económicas que generan problemas a la comunidad, residuos, cambio de uso de suelo, contaminación, para generar y fortalecer la organización local y la responsabilidad social. ¿Cuál es el enfoque actual de la SEMARNAT ante estos planes? La generación de ordenamientos ecológicos participativos locales y comunitarios a través de la participación social en su construcción desde la constitución del núcleo promotor hasta su publicación, pasando por la elaboración de caracterización, diagnóstico, prospectiva, modelo e implementación para garantizar instrumentos útiles, reales y vivos que coadyuven al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la conservación y mantenimiento de los ecosistemas y al impulso del desarrollo propio y particular de los pueblos y comunidades de México. Partimos del concepto de que el ser humano forma parte de la naturaleza y la naturaleza no es una mercancía a su servicio. Muchas gracias por su atención.
Bien, amigos del auditorio, pues muy importante esta construcción del Plan de Ordenamiento Ecológico Local en Bahía de Banderas. Nos vamos a una pausa porque déjeme comentarle que Puerto Vallarta va a recibir Fandango por la lectura. Así es, vamos a la pausa y al regreso ya le vamos a comentar qué es esto de Fandango por la lectura, porque viene Beatriz, la esposa del presidente de México. Así es, Gutiérrez Müller viene y también la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, estarán aquí en este evento. Vamos a la pausa y regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Pues el día de hoy estará Fandango por la lectura. Los Fandangos por la lectura son eventos culturales en los que realizan lecturas en voz alta, talleres y música, y el objetivo es resaltar la producción literaria de las regiones de México y países hermanos. Vamos a escuchar a nuestro compañero Jim García, que nos tiene este reporte.
Puerto Vallarta será sede del Fandango por la lectura, evento impulsado por el gobierno federal como parte de su estrategia nacional por la lectura. Dicho evento celebra la creación literaria y fortalece el ánimo comunitario de la literatura. El Faro del Malecón será el espacio idóneo para este encuentro cultural, que se realiza en coordinación con el gobierno municipal y que tendrá como país invitado a Portugal, desarrollando la lectura en voz alta, talleres y música, buscando resaltar la producción literaria de las regiones de México y países hermanos. Estos fandangos se realizan en distintos puntos de la República Mexicana, como la asistencia de estudiantes de educación media superior. Cabe señalar que como parte de esta etapa de transformación que vive nuestro país y nuestro municipio, las actividades organizadas y promovidas por la Estrategia Nacional de Lectura permite que de forma directa los jóvenes y la sociedad en su conjunto se acerquen a la lectura, la escritura y a todas las expresiones alrededor de ella como principio básico de la formación educativa y del desarrollo cultural. Esta jornada de Fandango por la lectura se realizará este martes 23 de mayo a las 7 de la noche en el Faro del Malecón. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jim García.
Pues ahí los esperamos, amigos del auditorio. Mientras tanto, vamos con el tema de salud. Así es, niega la Secretaría de Salud Jalisco brotes de COVID-19 en Puerto Vallarta. Dice que son contagios y que estos van a continuar. Javier Frías, adelante.
Puerto Vallarta no ha registrado nuevos brotes de coronavirus, aclaró el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Ayas, luego de que el director de Servicios Médicos Municipales, Salvador Flores Navarro, alertó acerca de 4 casos de contagio al interior de la Administración Pública Municipal.
Así como un brote, como él menciona, no tengo ningún caso reportado con su estudio epidemiológico. Ya acá en lo que es la región sanitaria, aparte del Red Jalisco, sí tenemos reportado casos, obviamente, pero no brotes. De hecho, no puede declararse brote porque estamos en una pandemia, aunque no sea una emergencia de interés internacional, y ya eso ya se habló, esa etapa ya culminó. En este caso no serían brotes, son casos que se van a seguir presentando, pero no son brotes, ¿me entiendes?
Por ello, Álvarez Ayas llamó a la población a no alertarse ante esta situación, aunque destacó que los casos de contagio continuarán registrándose, pues como se ha dicho desde el inicio de la pandemia, el COVID-19 llegó para quedarse. Del 1 al 13 de mayo, fecha en que se emitió el más reciente reporte, se han registrado 36 casos de contagio de COVID-19 en Puerto Vallarta, al pasar de 35.466 a 35.498. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y ya que estamos en el tema de salud, déjeme comentarle que en los últimos 20 años los desórdenes alimenticios han aumentado 300% en México y cada año se registran cerca de 20.000 casos entre anorexia y bulimia, siendo la población entre 15 y 19 años de edad la más afectada, de acuerdo a datos oficiales. Y justamente para hablar de ello tenemos a Andrea Weissner, esta mañana. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
Muchas gracias, Susana. Muy contenta de estar aquí.
Y bueno, ya te quedas ya en esta región, ¿verdad? De la Bahía para hablar de tantos temas que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con estos desórdenes que acabamos de mencionar y que nos comentes. Tú vienes a contribuir para ver casos de esta naturaleza y de nutrición. Adelante.
Pues sí, es un gusto. Efectivamente, como mencionaste en la nota, vienen a la alza todo lo que es la cuestión alimenticia porque la gente utiliza la comida como un mecanismo de anestesia ante situaciones emocionales que no puede resolver. Y como la comida es un medio que tienes a tu alcance, bueno, puedes comer todo lo que tú quieras en el trabajo, pero no puedes sacar alcohol o tabaco necesariamente. Entonces, ahorita, sobre todo en México, lo que son los índices de obesidad es impresionante. Cómo se está utilizando la comida como un mecanismo simplemente de adaptación. Y lo que la gente no entiende es que ni la anorexia ni la bulimia tienen absolutamente nada que ver con la comida, sino con asuntos emocionales que no se tienen digeridos. Y en la comida solo se manifiesta.
Pues fíjate que queremos que vengas, que estés en algunos programas aquí en radio, porque la verdad que hay muchos desórdenes de esa naturaleza. Yo creo que también tú me dirás si a partir del 2020, cuando la pandemia, esto se disparó o no, sobre todo la gente que estaba en casa, que no trabajó en nada, que estuvo metida y que se dedicó a comer.
Completamente, ¿no? Se desatan, fue cuando más llamadas de SOS tuve, emergencia, porque al ya no tener una distracción hacia afuera, la gente se vio obligada a ver hacia adentro y ver todo lo que no estaba resuelto. Entonces se desataron trastornos no solo alimenticios, sino de ansiedad brutalmente. Y es que, sobre todo en las adolescentes, es tan común en la bulimia, por ejemplo, va tan relacionado, por ejemplo, con temas de suicidio, alcoholismo, sí, malas relaciones de pareja, malos empleos, toda esta vinculación que acaba minando tu vida entera. Y Susana, si no cuidamos el cuerpo, pues ¿dónde vamos a vivir?
No, claro que sí. Y bueno, Andrea, yo te pido, vamos a tener y a organizar unos días para que estés aquí con nosotros mañana miércoles. Perfecto. A las 7 de la noche en el programa Vallarta nos une. se abordan varios problemas de todo tipo, se aborda así de, en este caso, de materia de salud. Tenemos varios programas que hablan de prevención, de salud y todo, y desde luego que te vamos a agendar para que estés ahí dando algún mensaje. Algo más que nos quieras comentar, y desde luego que nos des tu teléfono para que se pongan en contacto. Ya tengo aquí un libro que es Metamorfología, la llave maestra para moldear tu cuerpo, y pues habla no solamente de moldear el cuerpo, sino de moldear algunas otras cosas, nuestra alma, ¿verdad? Uh-huh. Y desde luego, pues la propia alimentación y algunos otros temas. Para pues que sí, nos digas fíjate, qué trae aquí tu libro.
Ese precisamente la esencia es, cuando tú descargas toda la información que traes en tus archivos genéticos no digeridos, la frecuencia de tu alma cambia y el cuerpo se amolda a consecuencia. Entonces, si tú trabajas todo lo que está emocionalmente indigesto, no tienes que hacer ninguna dieta. La dieta no sirve porque refuerza las raíces del comer compulsivamente. ¿Por qué? Porque se basa en la privación, que es justamente la herida de carencia que las personas que tienen tendencia a comer compulsivamente tienen abierta. Entonces, todo este libro se basa precisamente en la llave maestra para moldear el cuerpo. Que, sí.
¿Tienes más libros de estos?
Sí.
Ah, bueno, fíjese, aquí dice, bajar de peso no es una cuestión de dieta, es acerca de reprogramar los códigos de tu ADN que comandan a tus células a ahorrar. Es modificar la alquimia de la fuente que determina el cuerpo, tu alma. ¿Qué tal? Me encantó. ¿Y qué, cuál teléfono tienes?
55-7505-0857.
Mira, por aquí no vas a dejar, pero tienes algún correo que sí, seguramente será más fácil.
Sí, claro que sí. Es, te deletreo mi apellido, Weitzner Andrea, que es Weitzner Andrea@gmail.com.
Perfecto. Y si no, aquí se los vamos a compartir, amigos del auditorio, a través de las redes sociales y también estos libros que pueden conseguir a través de tu correo electrónico y teléfono, que nos repites de nueva cuenta, por favor.
Claro que sí.
¿Tu teléfono?
55-7505-0857. 55-7505-0857.
Y por aquí tengo el teléfono para compartirse los amigos del auditorio. Gracias, Andrea, y desde luego no se pierda, mañana miércoles a las 7 de la noche estará con Edith Sarasúa en Vallarta Nos Une, ya ampliado este tema, y desde luego para que usted adquiera el libro. ¿Vas a regalar algunos libros?
Claro que sí.
Bueno, por lo pronto, para que esté pendiente, y ahí estará regalando algunos libros para que usted se anote. Bueno, nos vamos, si me permiten, amigos del auditorio, vamos a ir a este tema de la sequía que está en Jalisco muy fuerte, pero en Nayarit también. El abuso de los gobiernos pasados han ocasionado sequía, y así lo señala el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Javier Santos nos tiene el reporte.
Gobiernos pasados abusaron y ocasionaron una extensa sequía que hoy padece el estado, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. El gobernador argumentó que hoy en día el problema no es de un gobierno, sino de la historia de Nayarit, pues actualmente se trata de romper esquemas acumulados a lo largo de los años. Acusó a exgobernadores del pasado de los problemas que vive hoy la entidad.
El problema ya no es de un gobierno. El problema que estamos enfrentando es de la historia de Nayarit. Es un problema histórico de Nayarit. Es un problema de Estado Nacional de Nayarit. Es un problema del gobierno actual. El gobierno actual está tratando de romper esquemas que se acumularon a lo largo de años. Gobernadores que estaban encerrados en el despacho del Ejecutivo, otros que llegaron de grandes tareas que nunca bajaron a ver la realidad social, otros que anduvieron en el fandango diario, otros que anduvieron en la diversión. ¿Qué es lo que hemos hecho? Actualizar el código diariamente del Estado.
A lo largo de la conferencia de prensa, Navarro Quintero también destacó que hoy Nayarit se ha convertido en protagonista de cómo se aborda la problemática social en el Estado. Asimismo, mencionó no gustarle inaugurar obras. Lo que sí le gusta, agregó, es ver la calidad de las mismas.
Estuvimos en 10 situaciones. No me gusta a mí inaugurar obras, ¿sí? No tiene caso. Que las obras las inaugure el pueblo poniéndolas a utilizar. Lo que sí me interesa es saber la calidad. Y la calidad ahí está. Que de acuerdo a los indicadores nacionales dicen que Nayarit tiene los más grandes estándares de calidad en esa administración, en otras. Y les pido que reflexionen a quien sabe que va dirigido. Hicieron carpetas de asfalto de 9 centímetros, las cobraron y las hicieron de 3 o de 5. Y hacer ese tipo de cosas deja una millonada enorme, 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 enorme.
Finalmente, el gobernador dijo que lo que le inconforma es que los pillos y sinvergüenzas buscan generar ingobernabilidad en Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, continúa el DIF de Puerto Vallarta atendiendo a personas en calidad de indigencia. Enrique Telles nos tiene reporte.
En atención a los grupos vulnerables, continúan los recorridos interinstitucionales en atención a personas en situación de calle, ofreciéndoles apoyo integral para mejorar su condición de vida. En esta ocasión se realizó en el canal sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio y la zona hotelera, en coordinación con Seguridad Ciudadana, Protección Civil Municipal, a través del área de trabajo social, la coordinación jurídica y la delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF, se identificaron a 8 personas en situación de indigencia, a quienes se les ofreció apoyo integral y asistencia social en caso de que lo requieran. Durante el operativo, se abordó a las personas que se encontraron en situación de calle viviendo junto a sus pertenencias debajo de este puente, realizando una investigación sobre la situación en la que se encontraban, por lo que se procedió a una entrevista directa y se les invitó a recibir apoyo. Se atendieron a 3 masculinos, quienes aceptaron recibir apoyo, de los cuales 2 de ellos refirieron ser originarios de Guadalajara y se encontraban en la espera de un familiar. El resto de las personas identificadas se negaron a ser atendidas o entrevistadas. El director del sistema DIF, Roberto Ramos Vázquez, externó que continúa la necesidad de brindarle apoyo a este grupo de la población, siendo cada vez más el número de personas en situación de calle que habitan en el municipio, motivo por el que se sigue avanzando en el proyecto del refugio o casa de paso para quienes están en dicha situación. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Y Puerto Vallarta será el primer municipio de Jalisco en contar con 2 centros de contacto empresarial. Javier Frías, adelante.
Puerto Vallarta será el primer municipio del estado en contar con 2 centros de contacto empresarial, mismos que impulsan la innovación y la tecnología, según dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico en Jalisco, Luis Roberto Arrechederra.
Esa red de innovación pues va a servir para que más emprendedores que puedan estar de una manera colaborativa trabajando, teniendo videoconferencias, buscando generar innovación, nuevas empresas, y eso es muy importante. Algo muy relevante que hay que decir es que pronto en el REDI va a haber un centro de contacto empresarial. Y para decirlo claramente, se va a convertir que Puerto Vallarta va a ser el único municipio del estado que va a tener 2 centros de contacto empresarial para atender a toda la comunidad de negocios de la plaza. Entonces eso es sumamente importante. En los próximos días, estamos en los últimos detalles, yo creo que en las próximas semanas se estará inaugurando dentro de las instalaciones del REDI en el centro de convenciones, pero me parece sumamente importante. Algo que se ha dado como fenómeno y que hay que destacar es que los nómadas digitales están viendo en Puerto Vallarta un destino extraordinario. Aquellos que están trabajando en Estados Unidos y quieren un destino donde puedan tener una calidad de vida alta, donde puedan tener infraestructura, seguridad, es sumamente importante y están viniendo a Puerto Vallarta para poder tener esa alternativa laboral, y creo que eso pues estará generando más oportunidades para el entorno de negocios de Puerto Vallarta.
El centro se encuentra en las instalaciones del Centro Internacional de Convenciones, donde desde hace un año el gobierno de Jalisco impulsa el desarrollo tecnológico de esta zona de la costa norte del estado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos, amigos del auditorio. Estudio revela que existe un alto porcentaje de VIH en Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Vamos con esta información que tiene que ver con el VIH. Un estudio revela que existe un alto porcentaje en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información.
Un porcentaje muy alto de VIH existe entre los integrantes de la comunidad LGTB de Bahía de Banderas. Además, informaron que hay problemas con el abasto de medicamentos contra el VIH-SIDA. Algunos tienen que trasladarse al vecino municipio de Puerto Vallarta para ser atendidos de manera adecuada, dijo Eloy Madera, integrante de esa comunidad LGTB, y a quien escuchamos ahora.
Para hacer pruebas rápidas del VIH, para lo que son tratamientos, ¿no? Tienen que ir hasta el Tondoroque y tienen que caminar un largo tramo para poder llegar. ¿Y qué tal si cuando llegas ahí no tienen el medicamento que tú estás esperando? Y aparte también de eso, también hablar temas de sexualidad. ¿Por qué? Porque en las escuelas ya no los dejan. ¿Y cuántas personas, cuántos niños, cuántas niñas no han contagiado, no han salido embarazadas y por no tener nada de información?
Eloy Madera destacó la necesidad de que en Bahía de Banderas exista una campaña gubernamental para prevenir enfermedades como el VIH. Señaló que es elevado el número de casos de VIH en todo Bahía de Banderas.
Aquí lo que es en nuestra comunidad, de que es Bahía de Banderas, estamos hablando que hay un porcentaje muy elevado de VIH, que la verdad que ahorita tanto preservativo, tanto para cuidarnos, no lo implementan. ¿Por qué? Porque todo a lo que yo he hablado con diferentes amigos, familiares y de todo, que no es igual, pero pues un rato de placer a estarte cuidando, ¿no? Muy, muy importante, mejor cuidar tú mismo, tu salud y tu vida.
Relató que muchos acuden a Tondoroque en busca de medicamentos y se regresan con las manos vacías.
Así es, de preservativos, lo que son pruebas rápidas, más que nada, abrir más que nada una casa para que personas que no puedan tanto como trasladarse por ya falta de economía o por lo que sea, ¿por qué no ir hasta ahí hasta donde están ellos, no? Y también brindarle lo que son los tratamientos, lo que son las pruebas, lo que son también los preservativos, todo ese tipo de cosas. Mira, no hay nada de enfocación a lo que son los temas de prevención. Ninguno. Solamente hay diferentes opiniones, pero hasta ahí. De hecho, aquí no tenemos ningún gay pride y ahorita ya ese ya lo tenemos, pero pues tiene que ser a beneficio de la comunidad LGBT y no para beneficio de ellos mismos, ¿no? Se supone.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Jalisco es el estado en el que presentan muertes maternas en el país. Este y otros estados, déjeme comentarle, Jalisco forma parte de esta lista de entidades con mayor número de muerte materna. Está el Estado de México, está Chiapas, está Veracruz, Jalisco y Guerrero. Vamos con este reporte que nos tiene María Ramírez Blanco.
Jalisco se encuentra entre los primeros 5 lugares a nivel nacional con mayor número de muertes maternas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la pandemia del coronavirus ocasionó un incremento del 87% en 2020 a 2021, al pasar de 248 a 465 fallecimientos. La Universidad de Guadalajara, a través de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Extensión y Acción Social, las Unidades Móviles de Atención Comunitaria y el Programa de Salud Intercultural en el Área Metropolitana de Guadalajara, en conjunto con el colectivo de Sueño de Mujeres Mixtecas, realizaron durante los días 8 y 9 de mayo la Jornada de Salud Intercultural en la colonia San Miguel La Punta, en Tonalá, Jalisco. Gabriela Juárez Piña, responsable del programa, puntualizó que la falta de información para prevenir embarazos o la falta de chequeo durante el embarazo son dos de los factores que abonan a las muertes maternas.
También se enfrentan a vivir en las distancias porque están ubicadas en las periferias. La mayor parte están en las periferias, entonces los traslados refieren también en los registros, también refieren que por una parte sí tienen centros de salud en los municipales que forman parte pues de esta red de centros de salud del Sistema de Salud Jalisco, pero que difícilmente tienen acceso, que siempre están llenos, que nunca alcanzan fichas, que no se logra la comunicación.
Y si con una sola palabra se debe describir el origen, sería discriminación. Gabriela Juárez detalló que el 50% de las mujeres de las comunidades indígenas ubicadas en el área metropolitana de Guadalajara, mayores de 15 años, no cuentan con seguridad social. Y agregó que se espera que la construcción del hospital civil en el municipio de Tonalá subsane la falta de atención que actualmente se registra.
En el lado oriente de Tonalá, pues vemos que está próximo a la apertura de un hospital civil, donde esperemos que impacte de manera muy positiva para toda la población de la zona metropolitana, ya que de los 68 pueblos que están registrados, de las 68 lenguas, al menos 55 se hablan aquí en el estado de Jalisco, y en la zona metropolitana 54. Entonces tenemos una gran presencia de pueblos, de una diversidad de pueblos originarios con esta gran necesidad.
Para Gabriela Juárez, las muertes maternas son evitables, por lo cual el registro actual se debe a deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de salud y la desigualdad. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Es martes, vamos a escuchar al doctor Jorge Villanueva Hernández, integrante del Observatorio Integral Turístico.
Lo que está sucediendo en México es un hecho inédito. Somos un país con una democracia incipiente. Se puede hablar de tan solo varias décadas en que varias generaciones de mexicanos han ido forjando un país de instituciones y de leyes buscando un real y definitivo Estado de Derecho. En el 2018, con el resultado electoral en donde el partido en el poder resultó con una victoria apabullante, nuestro país daba pruebas fehacientes de que las transiciones de gobierno federales a través de la lucha electoral democrática eran una realidad gracias principalmente al sistema electoral ciudadanizado. La declaración del presidente a la República López Obrador se centraba en que daba un inicio a un cambio de régimen y lo dijo tácitamente: declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, dijo al clausurar el foro para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Prometió entonces que el cambio de régimen llevaría a la regeneración de la vida pública y que serviría de inspiración a otras naciones. Los principales analistas políticos de forma inmediata cuestionaron con la siguiente interrogante: ¿cambio de régimen? Y entre ellos José Waldenberg señalaron el irrestricto apego a lo establecido en el artículo 40 de nuestra Constitución. El nuevo gobierno debería respetar el régimen republicano, democrático, representativo, federal y laico. Hoy, a 4 años y medio de este sexenio, es evidente que el gobierno federal representa un autoritarismo extremo. Si por el presidente fuera, México debería renunciar a la división de poderes, cancelar los órganos autónomos del Estado, reducir a su mínima expresión a los partidos opositores y a las agrupaciones de la sociedad. Lo sucedido el pasado sábado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho sin precedente. Los desmanes ocasionados por las huestes morenistas de Veracruz han rebasado todo límite de un régimen democrático. Y surge de forma inmediata la pregunta: ¿este es el cambio de régimen a que el presidente López Obrador se refería y pretende realizar? Y todo lo que está sucediendo nos obliga a pensar si este es el principio suicida de una lucha electoral para el 2024. La radicalización es altamente preocupante, y más cuando emerge del púlpito matutino del Ejecutivo Federal. El conflicto escalando peligrosamente. Los ataques verbales del presidente son coreados por sus lacayos de forma cada vez más peligrosa y agresiva. Es insultante lo que está pasando en nuestro país. En el sur de este país, la metaobra del Tren Maya trae evidentes perjuicios, con millones de árboles desaparecidos, con militares construyendo con la consigna de avanzar destruyendo. Y lo más sorprendente, donde haga falta un tramo de vía, se toma y se expide un decreto de expropiación como respaldo. Como sociedad no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en nuestro México. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le avecina una fuerte batalla. Está peleando contra un probado y eficiente gobierno con una maquinaria de intimidación totalmente aceitada. Como sociedad civil nos queda apegarnos a las instituciones que nos representan. Demos todos los que deseamos un mejor mañana en nuestro país la lucha que se dio en su momento por el Instituto Nacional Electoral. Defendamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mantengamos la lucha de la sociedad civil en defensa de nuestras instituciones. Ante un régimen autoritario ya no hay mañana, es ahora o nunca.
Amigos del auditorio, pues que tenga usted un excelente día. Le recuerdo que hoy en Puerto Vallarta estará este evento, para que no se lo pierda, que tiene que ver con los fandangos por la lectura. Así es, aquí en Puerto Vallarta estará la participación, estará Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. También estará Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad de nuestro país. Así es. Bueno, nos vamos. Que tenga usted un excelente día, excelente martes. Quédese con nosotros en el Expreso de las 10. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval, de la misma forma, a nuestro compañero Luciano Sañudo, gracias. A nuestro compañero Javier Frías. Y desde luego en la producción general a José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Se despide de usted Susana Carreño, que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios.